La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Aparece nuevo mega socavón ahora en Tlaquepaque. El hundimiento tiene 12 metros de largo. Asegura el gobierno estatal que monitorea las condiciones de los principales colectores de la ciudad, que para evitar socavones. A partir del segundo semestre del año podría estabilizarse el precio de la carne de res, estima la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. Declaran culpables de desaparición y homicidio a los 10 hombres detenidos tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional en el rancho Izaguirre. Investiga la Fiscalía General de la República presuntos soborros al expresidente Peña Nieto relacionados con la compra del software espía. Desbanca Sinaloa, Guanajuato como el estado con más asesinatos durante junio. Presume el gobierno federal la detención de 25 mil presuntos delincuentes durante este sexenio. Se perseguirá de oficio el delito de extorsión. La presidencia envía al Congreso una iniciativa en esta materia. Muere un hombre al ser succionado por el motor de un avión que estaba por despegar de un aeropuerto en Italia. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 29, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia al cierre de la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como vía WhatsApp en el 33-11-50-5-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 8 de julio del 2025. Espero que vaya bien su día, que vaya avanzando bien la mañana. Si de pronto se quedó con un poquito de sueño, bueno, ojalá que esta tarde haya posibilidad de echar una siesta para recargar un poquito la pila y cerrar muy bien la jornada de hoy. Por lo pronto, vámonos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información. Bueno, indiscutiblemente uno de los temas obligados en el transcurso de los últimos días tiene que ver con la aparición de socavones en el área metropolitana de Guadalajara, hundimientos por supuesto muchos, sin embargo hay algunos que por sus dimensiones, lo largo, lo ancho, lo profundo, incluso la caída de vehículos en su interior, lo hacen un tema obligado, como obligado también revisar qué es lo que está pasando en materia de monitoreo, en materia de revisión y de supervisión de esta infraestructura hidráulica de la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno, a todas luces se está quedando corta, lo han advertido algunos especialistas y lo que estamos viendo en las calles de la ciudad, pues me parece que lo confirma. Pero ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues mientras se avanza en la reparación del socavón de 30 metros de largo y 5 de profundidad en la colonia Betel, el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, asegura que el CIAPA ya revise alguno de los colectores de grandes dimensiones para evitar riesgos. Hay que recordar que en los últimos 4 días se abrieron 2 socavones grandes en la metrópoli, el primero en Malecón, en la colonia Betel, en Guadalajara, y el segundo el día de ayer en la Duranera, municipio de Tlaquepaque, justo al cruce de las calles Misioneros y Frailes. Escuchamos parte de la conversación.
Se van a estar revisando varios colectores de gran dimensión para poder descartar eso. De hecho, ya se ha estado haciendo en algunos otros lugares. De hecho, se han presentado algunos otros socavones que también ya han sido atendidos. Entonces, el CIAPA le va a dar la tarea de estar revisando dónde pudieran existir posibles riesgos, ¿no?
Se reconoce que la falta de mantenimiento pudo haber sido una de las causas que provocó este socavón, ingeniero Ernesto Marroquín.
Lo que pasa es que es difícil detectar un tema de estos. Desgraciadamente no se presenta, digo, con los kilómetros y kilómetros que tenemos de tuberías, y cuando no se presenta en la superficie, o sea, se hacen la limpieza de los colectores, pero difícilmente se puede prevenir cuando hay una fuga que ya lleva mucho tiempo y va socavando. Obviamente, con esto que se va a implementar ahora de estar revisando superficies para ver si no hay socavones, pues tendremos pues un panorama mejor para poder atender oportunamente.
Claro. Ahora, este socavón de la colonia Betel no se formó por la última lluvia, es decir, tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Cuánto estiman que tardó en registrarse este socavón?
Es difícil saber cuánto tiempo, porque también depende de la fuga y la velocidad con que se van los finos, pero por supuesto que no fue por esta lluvia que se han presentado. Es un tema que ya tiene bastante tiempo.
¿La antigüedad del colector se sabe?
20 años.
20 años tenía. Muy bien. Bueno, pues estar atentos al resto de los trabajos.
Bueno, pues ahí está la explicación que daba a los micrófonos de Notisistema el secretario de Gestión Integral del Agua. Hemos entrevistado a varios especialistas, entre ellos a Josué Sánchez. Él es particularmente especialista en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica. Él urgía precisamente al CIAPA a revisar los colectores que tienen más de 35 años de antigüedad, como es el caso del de San Juan de Dios, que incluso tiene 100. ¿Y esto por qué? Porque su capacidad ya no es suficiente para captar una lluvia fuerte. José Sánchez advierte que no existe ningún plan del CIAPA para renovar los grandes colectores de la zona metropolitana. Considera que el abandono de la infraestructura hidráulica en la zona metropolitana podría considerarse una negligencia. Es el reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Gris, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igual para ti, gracias.
Gracias, el reporte es de Griselda Torres Zambrano y justo pues a partir de estas declaraciones que hacía este experto en materia de la infraestructura hidráulica, el ingeniero Josué Sánchez, pues ha habido hasta una reacción por parte del CIAPA, en donde afirma que desde la noche del viernes se han realizado inspecciones en la totalidad del colector pluvial ahí de Avenida Malecón en el Betel, con apoyo de un georradar y un equipo de videoinspección. Se han monitoreado pues más de 1.5 kilómetros de longitud precisamente de este colector, y es parte pues también de la reacción o la respuesta por parte de las autoridades respecto pues a estas críticas, me parece con sustento, con fundamento, Gris, que se han expuesto en estos micrófonos.
Sí,
¿no?
Precisamente Ernesto Marroquín decía que el CIAPA estaba utilizando esta tecnología para descartar riesgos en este colector de un kilómetro en Malecón, y sí, que se descartaba que el colector hubiera sufrido daños y que incluso las casas de alrededor hubieran tenido algún perjuicio.
Lo cierto es que hay que hacer, al menos es lo que dicen los expertos, una revisión generalizada, sí, de esta infraestructura, sobre todo de aquella que tiene mayor antigüedad, vieja toda, de acuerdo con lo que entiendo, pero hay una pues más antigua, que además entraña riesgos, como el caso de San Juan de Dios.
De hecho, el ingeniero Josué Sánchez hace hincapié en esta de San Juan de Dios, y no sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes que circularon en redes sociales, donde el agua se metía a la línea, claro, perdón, del tren ligero, y digamos estaba completamente rebasado. Ese colector tiene más de 100 años.
Y es pues una luz amarilla, ¿no?
Una luz amarilla, efectivamente.
Gris, muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente el reporte de Griselda Torres Zambrano. Y bueno, ya lo decía la propia Gris, llama la atención también la aparición de este mega socavón de 12 metros de largo, 6 de ancho, 5 de profundidad, que se formó hace apenas algunas horas ahí en la Duraznera, en Tlaquepaque, y esto pues agrava la crisis provocada por las lluvias aquí en nuestra ciudad. Este colapso ocurrió en la intersección de las calles Frailes y Privada Frailes, donde el CIAPA realizaba algunos trabajos de reconexión de un colector pluvial. Vecinos alertaron a Protección Civil cerca de la medianoche tras notar el hundimiento que se habría acelerado por la fuerte tormenta vespertina. Esto debilitó la estructura del ducto. Los bomberos acudieron al sitio, acordonaron la zona, confirmaron que no había ni personas ni vehículos afectados. Y este, pues, es el segundo mega socavón en menos de una semana tras el registrado el viernes allá en Avenida Malecón en el Betel en Guadalajara. Las autoridades están trabajando en este momento para determinar, entre otras cosas, cuál es el grado de afectación y definir cuáles son las acciones de reparación que van a incluir el relleno y la compactación de este terreno. Pero, por supuesto, estos dos casos de los que estamos platicando no son únicos, no son aislados, no son excepcionales. Platiquemos más sobre el caso con José Luis Jiménez Castro. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Pues, por ejemplo, fíjate, en la colonia San Marcos, allá en la cerca de la zona de la colonia Monumental, hacia el oriente de la ciudad.
Se cayó la comunicación con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Enseguida vamos a retomar el contacto para platicar acerca, pues, de este otro hundimiento al que estaremos haciendo referencia y que tiene que ver con esta crisis que se vive aquí en el área metropolitana de Guadalajara. En esta materia hay mucho que hacer al respecto, sobre todo, pues, un monitoreo muy puntual acerca de en qué condiciones están la infraestructura hidrosanitaria de nuestra ciudad. José Luis, estamos de vuelta contigo.
Sí, te decía, por ejemplo, en la colonia San Marcos, ahí en el cruce, por ejemplo, de Puerto Ángel y Monte de la Luna, además de Puerto Ángel y Puerto del Carmen, hay por lo menos dos hundimientos con diferencia de unos 30, 40 metros de uno del otro. Hay otro a la vuelta, ya llevamos tres, y atrás del templo de San José. O sea, es zona de hundimientos que luego se convierten en socavones. Ya los vecinos lo han denunciado ante las autoridades y esperan que atiendan, porque además pasan vehículos y pasan camiones. Repito, esto en la colonia San Marcos, en el cruce de la calle Puerto Ángel y Monte la Luna, y Puerto Ángel y Puerto de El Carmen. Pero platicaba con el presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo Sustentable de Jalisco, el arquitecto Jorge Fernández Acosta, quien también es investigador de la Universidad de Guadalajara. Él ha comentado, primero, no está de acuerdo con la política de colectores en el estado. Él dice que no es la mejor solución colocar colectores, pero por otro lado también cuestiona los compadrazgos, amiguismos de los gobiernos municipales, estatales, dependencias que tienen en sus manos el progreso de una ciudad y que simplemente con perfiles falsos, como en el caso de la señorita Eli Castro, pues no han podido resolver la problemática hidráulica en la ciudad. Esto fue lo que nos dijo justamente el presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo Sustentable de Jalisco, el arquitecto Jorge Fernández Acosta, en torno a estos perfiles de los recomendados, por llamarlo de alguna manera. Escuchemos.
Mira, José Luis, mi opinión es que esos puestos, esos lugares deberían ser ocupados por técnicos, expertos, especialistas, conocedores del tema, pero no por amistades o por cuestiones políticas nada más, ¿no? Me parece que esa señora, ya le mencionaste como nombre, Eli Castro, no debería estar ahí, y me parece que debemos trabajar y que no se instale definitivamente. Y es el caso que ocurre en otras dependencias, el caso de Imeplan, cuya dirección está a cargo de una persona que es comunicóloga, y en el caso de la movilidad, que en su momento fue un filósofo, pues en realidad no podemos dejar que el desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad estén en manos de inexpertos, ¿verdad? Yo pediría y exigiría a la autoridad que tome en cuenta este tema y lo resuelva a la brevedad.
Ahí está lo que comenta este investigador de la ODG, el arquitecto Jorge Fernández Acosta. Los recomendados no sirven, aunque sean compadres o amigos del gobernador, del presidente, de quien quiera usted y guste, del director de tal dependencia. Hay que ahí analizar los perfiles adecuados, y él responsabiliza, entre otras cosas, a esto, los hundimientos, los socavones que hay en Guadalajara, el problema de colectores y demás. La gente que está ahí no ha dado el ancho. Pues la cosa que te tengo, Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Y es que, digo, finalmente, Huicho, más allá de los colores, administraciones van, administraciones vienen, pero caen muchas en esta tentación de conformar equipos de trabajo con el perfil que corresponde más bien a gente cercana, más bien a gente que forma parte de los equipos de trabajo durante las campañas, la gente que jala votos, la gente que de alguna manera está muy bien relacionada, poniendo, pues me parece que en muchos casos, en riesgo el desempeño de funciones que tienen, por ejemplo, en el caso del CIAPA, pues un perfil técnico muy bien definido, en donde pues mucha simpatía y mucha empatía y mucho jajaja y muy buena relación, pero no puedes dejar en manos de gente sin experiencia, sin trayectoria y sin preparación algunas responsabilidades, ¿no?
Hace rato llegaba, no me acuerdo si el programa de Víctor o el de Jonás y Mario, una llamada de una señora que decía que su esposo trabajó 18 años en el CIAPA. Ajá. Y que ya se jubiló. Sí, es hora de que no le entregan lo correspondiente a los 18 años trabajados en el CIAPA. Sí, en tanto que a otras personas, a los recomendados, luego les dieron su indemnización, ciertamente despidieron, y saben a quién me refiero, a esta persona, pero se les dieron todas las canonjías, y a mi marido dice que trabajó 18 años, es hora que no le pagan su indemnización correspondiente por haber trabajado en el CIAM.
Así están las cosas, Ricardo. Imagínate, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro, vámonos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Muchas gracias por su compañía. Platiquemos acerca de otro asunto importante, un tema que tiene que ver con la economía familiar y con la magia, que habrá que decirlo, pues hay que hacer para tratar de hacer rendir el presupuesto en un contexto en donde, lo sabemos, más allá del discurso oficial, la vida es cada vez más cara. Y hay algunos productos que, también habrá que decirlo, para algunas familias hoy están prácticamente inalcanzables. Por ejemplo, el precio del kilo de carne de res, que en el transcurso de los últimos meses pues ha venido registrando un alza sistemática, una tendencia hacia el encarecimiento, algo que, insisto, golpea la economía familiar y que, de acuerdo con autoridades estatales, pues cuando menos, si no es que va a bajar, por lo menos va a dejar de subir. Vamos a conocer los detalles de la información con el reporte que preparó para usted Gustavo Cárdenas. Gus, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Malabares, magia, lo que se puede hacer para estirar el billete y que nos alcance a todos en casa. Y es que, efectivamente, el reporte que te tengo es sobre el precio de la carne roja. Y es que, bien dijiste, en este 2025, la verdad es que desde enero hasta ahorita, que es mitad de año, pues ha incrementado en al menos 20%, ¿eh? Esto es súper importante que lo digamos, en 20% el precio de la carne roja ha aumentado en los últimos 6 meses, y esto, por supuesto, golpea gravemente y duramente a los bolsillos de toda la familia zapatilla. Platicamos hoy con quien es el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron Ramos, quien de alguna manera, bueno, nos deja ver una buena noticia, y es que, como llegó ya la temporada de lluvias, esto de alguna manera trae buenas noticias para el campo, como lo es el tema de la engorda de ganado, el tema de evitar los trayectos para llevar agua a los ganados hacia donde están los animales, y entonces esto podría traer cierta estabilidad, bueno, al menos es lo que señala el secretario de Desarrollo Rural, a quien escucharemos a continuación.
Sí, el efecto obviamente de la baja productividad que hemos tenido en los últimos años, la baja del hato ganadero en México, por muchos factores, sequía, agave, entonces obviamente se redujo la oferta, aumenta la demanda y aumenta el precio, ¿no? Pero tuvo un retroceso en días pasados, pero esperemos que se mantenga, ¿no?
¿Usted cree que...? Pues esperemos que sí, entonces vamos a cruzar los dedos, vamos a hacer nuestra oración, la mejor que tengamos en casa para evitar o para tener al menos este tope en los gastos en casa. Hay que recordar que el precio de carne de roja, la de res, la más popular, está aproximadamente entre los 220 y 250 pesos el kilo. 220 y 250 pesos el kilo. Y es un producto de canasta básica la carne roja. Entonces, pues hay que pensar en estirar ese billete, en hacer malabares o hacer magia, como bien dijiste, porque pues esperemos, así como dice el secretario de Desarrollo Rural, pues no aumente más el precio de la carne. Mientras tanto, pues en los hogares, a sustituir la carne con otros productos o a comer de menos, menos o a proporcionar más, lo que tengamos en casa. Este es el reporte.
Estimado Gustavo, muchas gracias por la información. Estamos por aquí en contacto con más información en esta emisión.
Claro que sí, estamos al pendiente y seguiremos informando.
Vale, muchas gracias. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Les recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Comienzan a llegar reportes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. A propósito de este tema que nos compartía Gustavo Cárdenas, dice uno de nuestros radioescuchas, digan que también, por ejemplo, el tema de las extorsiones a los productores de ganado, el tema de la inseguridad en el norte del estado, inciden, influyen en el encarecimiento del kilo de carne roja, de acuerdo con lo que nos comenta este radio escucha. La señora, y sí, pero esto con el tema de los socavones, nos comenta que pues se haga una encuesta, ¿no? Para ver si se nombra como madrina de socavones a Eli Castro. Y sobre este mismo tema, dice Alberto Vega, nos está fallando el CIAPA, primero con el agua, después la contratación de esta sobrecargo Eli Castro, ya sabe usted, ¿no? La aeronáutica. Y ahora Guadalajara y zona metropolitana llena de socavones. ¿Qué sigue después de aumentar las tarifas? El peor servicio es lo que cuestiona en este caso Alberto Vega. Vamos al informativo Notisistema de la Una, ya venimos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Aparece mega socavón ahora en Tlaquepaque. El hundimiento tiene 12 metros de largo. Asegura el gobierno estatal que monitorea las condiciones de los principales colectores de la ciudad para evitar socavones. A partir del segundo semestre del año podría estabilizarse el precio de la carne de res, estima la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. Declaran culpables de desaparición y homicidio a los 10 hombres detenidos tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional en el rancho Izaguirre. Investiga la Fiscalía General de la República presuntos sobornos al expresidente Peña Nieto relacionados con la compra de software espía. Desbanca Sinaloa a Guanajuato como el estado con más asesinatos durante julio. Presume el gobierno federal la detención de 25.000 presuntos delincuentes durante el sexenio. Se perseguirá de oficio el delito de extorsión. La presidencia envía al Congreso una iniciativa en esta materia. Muere un hombre al ser succionado por el motor de un avión que estaba por despegar en un aeropuerto de Italia. La temperatura en Guadalajara, 25 grados. Vámonos a la Ciudad de México. El reporte de Arturo García Caudillo. Hay información, mucha información en materia de seguridad. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy, precisamente, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para, una iniciativa más bien, para enviar al Congreso de la Unión y este tenga o dotarlo de las facultades para que pueda expedir leyes generales, leyes que puedan ser homologadas en toda la República por las 32 entidades federativas. Y, pues bueno, el tema es que para ello se requiere de una modificación a la Carta Magna. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy, la consejera de la jurídica de la Presidencia de la República.
Iba dirigida al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general en la que se establezca como mínimo la homogeneización del tipo penal y de sus penas, con lo cual se retoma lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo. Combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces
Enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo. Le ofrezco a usted una disculpa, tenemos problemas con la calidad de esta línea, vamos a cambiar de línea justo para escuchar con mayor claridad, mayor puntualidad lo que comenta en este caso pues una de las asesoras jurídicas de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, quien habla precisamente sobre pues este tema obligado en materia de seguridad. Así que vamos a retomar justamente la comunicación con Arturo García Caudillo. Arturo, estamos de vuelta contigo. Una disculpa, tenemos problema con la calidad de la línea telefónica, pero bueno, ya con la opción B, espero que nos escuchemos mejor adelante.
Gracias, Ricardo. Efectivamente, decíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el día de hoy una iniciativa para enviar al Congreso de la Unión, para darle facultades al Congreso de la Unión para crear leyes generales, es decir, que tengan la obligatoriedad en las 32 entidades federativas. Esto con la intención de que se combata de mejor manera la extorsión, de que la extorsión se persiga por oficio. Vamos a escuchar a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
Iba dirigida al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general en la que se establezca como mínimo la homogenización del tipo penal y de sus penas, con lo cual se retoma lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo. Combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces bajo los principios de coordinación y colaboración institucional. Es necesario que el Congreso de la Unión tenga estas facultades, por lo que se propone la modificación en el artículo 73, fracción 21, inciso A, en el que se establecen las leyes generales que establezcan como mínimo tipos penales y sus sanciones en materia, así se encuentra ahorita, de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Se agrega extorsión y se continúa lo ya vigente, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el electoral.
¿Y esto qué implica? Implica que el gobierno de la República reconoce que la extorsión es un delito al cual no le han podido poner freno. Es una situación que ha venido en incremento, por el contrario de lo que ha ocurrido, dicen, con otros delitos como el homicidio o como los distintos tipos de robo. Bueno, la extorsión, dicen, esto definitivamente no le hemos puesto freno y por eso es que intentan, mediante esta modificación de la ley, que haya resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum, en ese mismo sentido, asegura que lo que se busca es que el Estado cargue con el problema de las víctimas, que la víctima sea el Estado y no las personas, para que entonces, siguiéndolo de oficio, pues no haya recriminación hacia aquellas personas que denuncien.
¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este punto que en la agenda era importante que se tomara en cuenta, en consideración, porque la extorsión viene de muchos lados, no solamente es presencial, también a través de la línea telefónica, y muchos de estos delincuentes operan desde los penales, tanto los estatales como los federales. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar sobre la investigación que acaba de abrir la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, esto por la denuncia que se hizo en Israel sobre alguna extorsión que aparentemente de la que aparentemente fue objeto, no extorsión, sino el cohecho en el que cayó el presidente, o que dicen que cayó el expresidente Enrique Peña Nieto, al recibir sobornos por 25 millones de dólares, si no me equivoco, para que el gobierno de México utilizara el malware Pegasus. Vamos a escuchar justamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso, en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy muy precisos, de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con esas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida.
Pues ahí está justamente Alejandro Gertz Manero. Es cierto, dice, las autoridades israelitas no han colaborado mucho con la justicia mexicana, y ahí podría trabarse también este asunto, como se ha trabado, dice, la deportación hacia México de uno de los implicados en el caso Ayotzinapa. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, si se pueden presentar estas pruebas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, finalmente comentarte, Ricardo, amigos del auditorio, este último informe que presentó el Gabinete de Seguridad Federal nos trae, no por fin, pero digámoslo entrecomillado, nos da noticias diferentes a las que cada 15 días nos dan, porque cada 15 días nos venían diciendo que Guanajuato era la entidad en donde más homicidios se cometían, que Guanajuato era donde más violencia había, y de repente pues creció Sinaloa, y Sinaloa, que estaba muy lejos por allá de media tabla en la lista de las entidades con mayor número de homicidios, de repente apareció ya a la cabeza. Y esto, sobre todo, originado por el pleito que hay dentro del cártel de Sinaloa entre los Mayitos y los Chapitos. Pero vamos a escuchar a la titular del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública en nuestro país, Marcela Figueroa.
Por primera vez en esta serie identificamos que se encuentra en primer lugar Sinaloa, que representó el 10.5% del total de los homicidios a nivel nacional. El segundo lugar es Guanajuato, que representó durante este mes el 8.7% del total nacional. Y en tercer lugar está Baja California con 8.2%. Son siete entidades en las que durante junio se concentraron el 54% de los homicidios del país. En la siguiente, por favor. Ahora podemos ver precisamente el primer semestre de este 2025. En este caso, también son siete entidades federativas que concentran prácticamente la mitad de los homicidios del país, el 51.8%. En el primer lugar está Guanajuato, que representa el 12.6% de los homicidios que se han cometido durante este 2025. En segundo lugar está Baja California, con el 7.1%. En tercer lugar, Sinaloa, con 7% del total nacional. En cuarto lugar, Chihuahua, con 7% del total nacional. En quinto lugar, el Estado de México, con 6.8% nacional. En sexto, Guerrero, con 5.8% del total. y en séptimo lugar Michoacán con 5.6%.
Pues ahí estaba Marcela Figueroa y usted se preguntará, ¿y Jalisco dónde quedó? Bueno, en la tabla del mes de junio, el estado de Jalisco aparece en el lugar número 12. Son Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Sonora, Morelos, Puebla, Veracruz y Jalisco con un 3.8%, 74 homicidios en total durante el mes de junio, que es lo reportado, y también es una noticia el hecho de que también por primera vez en mucho tiempo no aparece entre los 10 primeros. Y pues bueno, la verdad es que no nos acordamos cuándo fue la última vez que ello ocurrió. Y en lo que tiene que ver con el periodo de enero a junio, en el que ustedes escuchaban, Guanajuato sigue a la cabeza, por mucho, con 12.64%. Jalisco aparece en la octava posición con 5.449%, con un total de 692 homicidios reportados en lo que va del semestre que acaba de concluir. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información, una excelente tarde, gracias por el recuento.
Un abrazo y nos escuchamos mañana.
Seguro que sí. Gracias, abrazo de vuelta a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Antes de la pausa, déjeme pues platicarle acerca de esto terrible que ocurrió en un aeropuerto de Italia, un accidente verdaderamente trágico al norte de este país europeo, cuando un hombre de 35 años perdió la vida al ser succionado por el motor de un avión de pasajeros, un Airbus A319 de una aerolínea española que estaba pues prácticamente a punto de despegar para realizar un vuelo entre Italia y España. De acuerdo con las autoridades, este hombre, que no era pasajero, que no era empleado tampoco del aeropuerto, ingresó a la pista forzando pues o violando las medidas de seguridad de la planta baja de esta terminal aérea que conecta directamente con la zona de aeronaves, y a pesar de ser perseguido por un agente policial logró llegar hasta este avión mientras realizaba esta maniobra de pushback, que es cuando ya comienzan, digamos, a retirar o a despegar el avión de el punto en el que la gente aborda, y momento en el cual fue absorbido por uno de estos motores. Este vuelo, con destino al aeropuerto de Asturias en España, había completado el embarque de 154 pasajeros, 6 tripulantes, y la aerolínea confirmó que ninguno de ellos resultó herido y que se les brindó el apoyo psicológico, bueno, tras este suceso pues verdaderamente trágico. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias. Platiquemos ahora de las consecuencias que han dejado las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara. Sobre todo, habrá que reconocerlo, hay algunos puntos de la ciudad en donde parece que Tlaloc se ensaña un poco más, y en donde, dadas las condiciones, digamos, geográficas o de orografía, pues las cosas se tornan un poquito más complicadas. Un botón de muestra es, por ejemplo, lo que ocurre en la colonia San Carlos, en donde les llueve sobre mojado. Gustavo Cárdenas, con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Quisiera tenerte noticias más amables. Lamentablemente en la colonia San Carlos están pasando las de Caín, le están pasando muy mal, y es que todo el fin de semana les llovió, prácticamente fue viernes, sábado y domingo, fueron 3 días consecutivos de tormenta en aquella zona de la ciudad de Guadalajara, del municipio Tapatío, y las consecuencias se sienten hoy que ya es martes 8 de julio, pues al parecer no hay por dónde se vaya el agua. Vimos un recorrido principalmente por la calle Tuberosa, el cruce con, pues fueron varias, la verdad es que fueron varias calles, 3-4 calles, se contabilizan al menos 100-120 viviendas con afectaciones graves. El agua se metió no solamente a las viviendas, sino también a los negocios. Tal es el caso de la vivienda, el hogar, o lo que fue el hogar, porque hoy está de verdad patas arriba, donde vive la señora Altagracia Méndez. Ella vive en la calle 839, pues el agua superó el 1.20 m de altura, y esto significó la pérdida de absolutamente todos sus bienes materiales, camas, ropa, electrodomésticos, aparatos electrónicos, objetos de valor, objetos que no se puede medir su valor como fotografías, documentos. Bueno, nos relata a Notisistema cómo es que verdaderamente lo perdieron todo. Escuchemos.
Sí.
¿Y el agua se pasó toda
sí,
esta barda?
Sí, mira, aquí está todo. Todavía no alcanzamos a... Está mirando cómo se quedaron mis muebles. Mira, ya se está despegando de aquí. Todo esto, esto es nuevo.
¿Y este es de la tormenta de cuándo?
De ¿qué fue el viernes?
¿El viernes?
Sí, mira, todo esto. Porque
nosotros pensamos que...
Mi hija se quedó...
Y no solamente es el caso de la señora Altagracia, insisto, son más de 120 casas en donde se perdió lamentablemente todo. Ahora nos vamos con, vamos hacia la calle Matías Romero, en la calle 859, en donde vive una familia completa de 8. Vamos a escuchar a Carlos Alberto, que es el hijo menor, tiene 22 años. Él vive pegado a la calle 859 de la calle Matías Romero. El agua también superó el metro de altura. Son estas casas que tienen... un pequeño ventanal, es una puerta de metal que tiene un ventanal en donde uno puede abrir para que ventile o saber cuando llega la visita. Bueno, pues por ahí se metió el agua el fin de semana pasado y todo sigue encharcado. Vamos a escuchar.
¿El agua cómo se... Sí, no, de repente se empezó a inundar, de hecho se me olvidó meter la moto y ya cuando vi que estaba subiendo dije, no, pero no va a subir tanto, metí la moto y en cuanto le iba sacando pues ya estaba hasta la banqueta y se empezó a subir el agua, llegó hasta aquí. Pasó por la ventana todavía.
¿Pasó por la ventana? Sí. ¿Y qué se perdió?
Pues refrigerador, dos lavadoras, la estufa, dos muebles, las tres bases, tres colchones y dos pantallas. ¿Y qué?
Ahora, la pregunta que todos en la colonia San Carlos se hacen es si el ayuntamiento de Guadalajara los va a apoyar, Ricardo. Porque después de la tormenta de viernes, sábado y domingo, los bomberos municipales hicieron el registro de las casas afectadas, de los enseres que se perdieron y de todo lo que ocurrió en la colonia San Carlos. Pero ya pasó el fin de semana, hoy es martes 8 y el ayuntamiento no se ha vuelto a parar. Únicamente hoy vimos a los bomberos municipales hacer trabajos de aseo. Con las motobombas estaban retirando el lodo y el agua de drenaje que quedó sobre la vía, sobre esta calle tuberosa al cruce. Yo conté mínimo 4 calles que son las afectadas, las perpendiculares a la calle tuberosa, en donde desde el fin de semana pues continúan prácticamente y de alguna manera, por decirlo, con el agua hasta el cuello, porque lo perdieron todo, Ricardo.
Además, finalmente, Gustavo, pues se va sumando una tormenta tras otra, porque desde la semana pasada ya tenían serios problemas gracias a consecuencia precisamente de estas intensas lluvias. Se ha cuestionado muchísimo la operatividad o la funcionalidad de este colector en el Parque San Rafael también, ¿no? En donde tampoco la pasan nada bien los vecinos. Y más allá de si el trabajo, este primer acercamiento de los bomberos, pues ¿qué pasa con los censos formales por parte de las autoridades municipales y cuándo va a llegar el apoyo para pues la sustitución por lo menos del menaje, ¿no? Que es lo que me imagino más se les ha dañado.
Por supuesto que sí, es la pérdida de sus objetos de valor, sí. Pero me parece que de fondo sí está lo que tú cuestionas. Vamos a seguir perdiendo las cosas, se las van a tener que ir reponiendo año con año, cuando realmente de fondo pues se tiene que preguntar o cuestionar o exigir a la autoridad que haga algo para que esas colonias dejen estar bajo el agua, ¿no?
Totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por el reporte y nos mantenemos al pendiente. Importante, pues, no dejar solas a estas personas.
Claro que no quitaremos el dedo del renglón. Primero que se repongan los enseres y luego una solución de fondo para la colonia San Carlos y los alrededores.
Sin duda. Gracias, Gus.
A ustedes. Buenas tardes.
Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Tenemos antes de la pausa participación de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos. El caso de Pablo Luna, quien dice deberían revisar el colector que se hizo después de las explosiones del 22 de abril, porque es infraestructura vieja, y habrá que decirlo, Pablo, en buena medida, gran parte de toda esta infraestructura de Guadalajara tiene ya décadas, algunas zonas en donde la situación es aún mucho más crítica, pero por supuesto es pertinente esta propuesta que usted está haciendo, y dice el gobierno del estado que chambean en este sentido. Lo que es evidente es que no han terminado, no han abarcado la totalidad de la infraestructura, que además, bueno, habrá que reconocerlo, pues es verdaderamente complejo. Con información que se genera esta tarde, José Luis Jiménez Castro, Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Mira, estoy aquí en estos momentos en la avenida López Mateo Sur, a la altura del ingreso del fraccionamiento Nueva Galicia, ya en Tlajomulco de Zúñiga. Acá hace aproximadamente una hora se volcó un camión, sí, de unas 3 toneladas, y nada más que más grande, cargado con cajas de cartón, pero se volcó de una manera muy graciosa porque, bueno, va por la lateral, si usted viene de Bugambilias hacia Tlajomulco, y va por la lateral, sí, como para meterse al fraccionamiento Nueva Galicia, a la altura donde está el Salón Benavento. No sé qué quiso hacer el tren, si dar vuelta o se subió a la banqueta. La cosa es que se voltea con toda la mercancía que trae, se voltea con toda y tapa todos los carriles de circulación, Entonces, a los vehículos los están mandando, si usted viene por López Mateo Sur, para Tlajomulco, viene, digamos, de Bugambilias hacia Nueva Galicia, lo están mandando uno por San José del Tajo, por allá lo están dando, metiendo los vehículos para que se puedan retomar la avenida López Mateos, y los que llegan allá aquí al Salón Benavento, los están mandando por, pues fíjate qué curioso, el ingreso a este salón de eventos, donde hay bodas, 15 años y demás, por lo regular, tiene como una saliente, bueno, pues por ahí están metiendo los carros, por lo menos los invitados al salón, por ahí están mandando a los carros, para que una grúa pueda levantar ese pesado camión. Así que, bueno, hay un lesionado leve, es el conductor, no tiene gran cosa, pero hay un caos vial total aquí en Periférico Sur, reitero, entre Bugambilias y Nueva Galicia, por la lateral en Avenida López Mateos. Pero me llamó también la atención otra cosa, Ricardo, está cerrado una parte de la lateral de la Avenida López Mateos, justo donde está una boca de tormenta, una enorme boca de tormenta, que viene a desaguar un poco cuando hay lluvias aquí en la zona, pero está también hundido, o sea, eso es lo que llama la atención. De hecho, hay conos naranjas, y hay cintas amarillas que colocó la policía vial, pero se ve como que ya se está, ¿qué te diré? Sí, pues hundiendo, se está haciendo así como una pendiente, digámoslo así, y por ahí no pueden pasar los carros. Entonces, creo que una cosa es consecuencia de la otra, ojalá no vaya a ser lo mismo, que después de que levanten el tren se den cuenta que hay otro hundimiento ahí en el interior, pero por lo pronto, tanto este pequeño hundimiento, todavía es pequeño, como la volcadura del tráiler está provocando muchos problemas, incluso el caos vial viene desde Las Águilas, si no es que más allá, por Avenida López Mateos, reitero, hacia Tlajomulco de Zúñiga. Ricardo, te reporte que te tengo.
Caótico entonces López Mateos, mi estimado Huicho, en sentido sur-norte, ¿no?
Norte-sur,
la salida, vaya.
Sí, la salida, efectivamente, en dirección hacia Plaza, digo, de Plaza del Sol, ajá, hacia Tlajomulco.
Muy bien, bueno, para considerarlo, digo, lo cierto es que no hay rutas alternas, pero cuando menos que quienes nos están escuchando esta tarde, pues sepan cuál es el escenario y a qué se van a enfrentar.
Así es, ahí estamos, teniendo el micrófono, Ricardo.
Bien, Huicho. Y, oye, la mercancía, porque luego de pronto con accidentes así, lo que vemos son escenas como de rapiña, ¿no?
No, aquí no es son así como de rapiña y esas cosas. No, además de que inmediatamente llegó la policía vial, y aquí está bien resguardado por patrullas y todo, no se ve gente que esté recogiendo lo que traía estas fotos. Usted puede ver las fotos a través de noticistera.com, mira, ahí te voy a mandar una, Ricardo.
Va.
Para que tú eres buen cronista,
¿no?
Le platiques a la gente qué es lo que está pasando, porque si yo no me apuro, me va a llevar el carro a la grúa.
No, mi Huicho, pues, hay que revisar eso, y bueno, ahí está ya compartida la imagen. Pues sí, digo, finalmente, pues ahí está esta unidad volcada sobre su costado derecho, con el caos inevitable que seguramente seguirá provocando durante varias horas, porque luego de pronto retiran los vehículos involucrados en algún percance, y lo cierto es que parece que tarda en regresar a la normalidad, ¿no?
Sí, no, y ¿sabes qué? Están las obras de Camino Real a Colima, o sea,
ajá,
no es ruta alterna, o sea, o pasas.
Híjole.
Me está llamando la atención que incluso algunos vehículos están mandando por aquí, por donde está, ¿cómo se llama? Este súper que está aquí, en esta zona, hay una tienda de autoservicio.
Un Costco, ¿no?
Soriana Hiper.
Ajá.
Soriana Hiper, bueno, están mandando a los vehículos por el estacionamiento, pero no sé por dónde tengan que salir, la verdad, no lo entiendo, pero bueno, la policía vial hace lo que puede y entendemos que están, ahora sí están chambeando, Ricardo.
Muy bien, bueno, mi Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa, enseguida a los deportes. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya cerca de conocer al primer finalista del Campeonato Mundial de Clubes que se celebra en Estados Unidos. Arrancaron las semifinales con el juego que se lleva a cabo en estos instantes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y el Chelsea ya tiene ventaja de 1-0 frente al Fluminense de Brasil. Un auténtico golazo el que consiguió João Pedro al minuto 18 sobre el Fluminense. Pero un golazo, y que obviamente el jugador brasileño pues no festejó por aquello del respeto a sus paisanos, pero ya gana el Chelsea 1-0 al Fluminense. El que resulte ganador de este partido enfrentará el fin de semana en la pelea por el título de este Mundial de Clubes al ganador de la otra semifinal que mañana van a disputar el Real Madrid y el Paris Saint Germain. Se viene entonces lo mejor de este Mundial de Clubes, y por lo pronto en la primera semifinal, Chelsea 1, Fluminense de Brasil 0 goles. Y continuando con el tema del fútbol, pese a que aún no termina el informe pericial de tráfico de la Guardia Civil de Zamora, España, que determinará las causas del accidente, la policía española cree que el exceso de velocidad es una de las posibles causas del percance del pasado jueves, en el que el futbolista portugués de Liverpool, Diogo Jota, y su hermano Andrés Silva perdieron la vida al salirse de la vía en el Lamborghini Huracán en el que viajaban. La avería de una rueda junto a un posible exceso de velocidad podrían ser las causas del accidente, según revelan fuentes de la investigación. Hasta el momento no ha concluido todavía la investigación. Hoy, por lo pronto, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, rindió un homenaje a Diogo Jota y dijo que el fútbol de su país está devastado. Aquí lo escuchamos.
Que hoje o futebol português, estamos todos de luto. Está esta geração de jogadores e o que representava hoje o Diogo e, se me permitem, também o André. O Diogo era aquilo que nós todos queremos ser. Era uma referência para o futebol português. Era um talento da sua geração. Mas muito mais do que isso, hoje estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos.
Ahí está entonces el sentir de la Federación Portuguesa de Fútbol, y bueno, pues también el mensaje del presidente de la federación de este organismo, que es Pedro Proença. Por otro lado, le comento a usted que arribó esta mañana a la Ciudad de México el mediocampista argentino José Paradela para cerrar su contratación como refuerzo de Cruz Azul. Llega procedente del Necaxa a petición del entrenador Nicolás Larcamón, y se estima que en cualquier momento podría ser anunciado ya oficialmente como refuerzo de la máquina. De manera extraoficial, también trasciende que en las próximas horas llegará el atacante Jeremy Márquez, procedente de los rojinegros del Atlas, para incorporarse a la máquina cementera. Se anunció para el 7 de septiembre la edición 36 del Medio Maratón de Atlas, en el que se esperan 7000 corredores, informa el coordinador del 21K Rojinegro, Mauricio Dueñas, y aquí lo escuchamos.
Ya tenemos un poquito más de 4.500 inscritos, de un total de 7.000, así que pues nos quedan nada más 2.500 espacios disponibles.
¿Qué novedades le dirías a la gente que tiene para esta edición 36?
Pues bueno, creo que la novedad más grande que tenemos es la rifa que se va a hacer de un vuelo doble con inscripción a la ciudad de Toronto, y la inscripción al medio maratón y maratón del TCS Waterfront Marathon.
Isabel Oropesa Vázquez, tricampeona de este medio maratón de Atlas, ya confirmó su participación en la carrera, la cual le servirá de preparación para participar unos días después, pero también en el mes de septiembre, el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, en la prueba de maratón. El campeón defensor del Tour Ciclista de Francia, Tadej Pogačar, ganó hoy la cuarta etapa de la carrera ciclista más importante del orbe, al vencer a Mathieu van der Poel en un sprint a 200 metros de la meta. Aunque ambos tienen exactamente el mismo tiempo total de 16 horas 46 minutos después de cuatro etapas y cuentan con una victoria de etapa cada uno, van der Poel se mantuvo de líder debido a mejores posiciones finales en las otras dos etapas. En tenis, el español Carlos Alcaraz, campeón defensor del torneo de Wimbledon, clasificó a las semifinales de este certamen londinense sobre pasto, al vencer esta mañana en tres sets con parciales de 6-2, 6-3 y 6-3 al británico Cameron Norrie. Y el estadounidense Taylor Fritz hizo lo propio al imponerse en cuatro sets al ruso Karen Khachanov. Los parciales fueron de 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6. En las damas, la bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del ranking mundial y quien busca este año su primer título en el torneo de Wimbledon, sufrió de más para derrotar a la veterana alemana Laura Siegmund en tres sets por 4-6, 6-2 y 6-4 y con ello clasificó a las semifinales del Grand Slam londinense. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Claudia Lizaldi, la conductora de MasterChef Celebrity, negó las acusaciones en su contra mediante las que se afirma que aparentemente habría defraudado a una inversionista para la creación de un centro holístico, motivo por el que habría dejado Mérida, en el que residió por 5 años, y al parecer la conductora ya está tomando medidas legales. Lizaldi había escrito hace algunos cuantos días que luego de un lustro de residir en Mérida, Yucatán, volvería a la Ciudad de México, a pesar de que cuando se mudó a la Ciudad Blanca nunca pensó en regresar a la capital. A raíz de esta publicación la comenzaron a exponer porque supuestamente el motivo por el que se estaría mudando sería para evitar ser acusada de fraude. Y es que trasciende que una mujer habría contado que Lizaldi le habló de la creación de un centro holístico en el que la exhortó a participar económicamente sin que con el paso del tiempo viera el dinero de su inversión. Claudia compartió un comunicado a través del que aclara que todo el asunto relacionado a esa acusación quedará en manos de su abogado, el licenciado Alfonso Armáez. Este, por su parte, dio a conocer que la también actriz ya tomó medidas legales al interponer una denuncia penal por el delito de difamación y una demanda civil por daño moral contra el medio que publicó este tipo de noticias y algunos canales digitales que también las compartieron. Al darse a conocer esta información, pues ya este medio de Mérida también publicó una nota en la que condena cualquier tipo de acto de intimidación, aseverando que la conductora está tratando de silenciar su labor como medio y coartar la libertad de expresión. Pero al final del día ni negó ni aclaró estas acusaciones, solo explicó que se va a ir por la vía legal y que pase lo que tenga que pasar, así que sí deja muchos con muchas dudas de si este artículo en específico sí era real y ella tuvo que huir de la ciudad pues para no dar cuentas claras al respecto. Oigan, y por otro lado, para todos los fanáticos de los Backstreet Boys y de NSYNC, pues ¿qué creen? Podría llegar muy pronto una colaboración entre dos de las más grandes boy bands del pop, ya que Nick Carter, uno de los integrantes más conocidos de los Backstreet Boys, reveló que han tenido conversaciones serias con la agrupación de NSYNC para trabajar en un proyecto en conjunto. Han tenido estas conversaciones tanto ellos como miembros internos como los representantes, pero hasta el momento aún no se ha concretado nada. Sin embargo, la idea de ver a estas dos grandes agrupaciones en un mismo escenario ha sido una fantasía recurrente para todos los fans del pop desde los finales de los años 90. Y si bien las bandas siempre han sido consideradas rivales amistosas durante muchos años, también está ahora esta posible colaboración que podría dar un paso hacia la nostalgia y que les podría servir, yo creo que sin duda, a todos ellos. Que básicamente han estado dando largas porque dicen que no saben qué les depara el futuro, que ellos no han hecho nada en más de 22 años y que por lo menos los Backstreet Boys seguirán haciendo lo que saben hacer, pero que ya verán qué pasa. Uno de los integrantes de NSYNC, que es Joey, dijo que para que esto se llevara a cabo también los 5 integrantes de este grupo necesitan reunirse y actualmente todos están en diferentes partes del mundo y creo que es más importante hacerlo en persona, hacer simplemente una videollamada para llevar esto al respecto. Pero yo creo que cada día se ve más cercano el que puedan hacer algún tipo de evento especial, ya sea una colaboración en forma forma de sencillo o algún evento especial en el que se presenten estas dos agrupaciones, pero por el momento les digo, los Backstreet Boys si tienen planes en marcha, en julio y agosto regresarán a Las Vegas con un nuevo espectáculo en una serie de conciertos en este recinto que es La Esfera, que se encuentra en esta ciudad, y este show va a rendir homenaje a su icónico álbum que se llama Millennium. Entonces ellos sí tienen actualmente una gira, veremos qué es lo que dicen más miembros de NSYNC, pero las intenciones al menos ahí están, así que ya solo falta que lo confirmen y que en algún momento se logren poner de acuerdo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con más noticias, información en materia de seguridad, el seguimiento a lo que ha ocurrido con relación al narco Rancho Izaguirre. Edgar Flores con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, pues los 10 detenidos, los únicos 10 detenidos que hay en torno al Rancho Izaguirre y en el municipio de Teuchitlán, pues ya fueron encontrados culpables, esto tras la audiencia de juicio oral en la que se les acusaba de 3 delitos en agravio de 3 víctimas, es decir, delitos como desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Estamos hablando de Lenin N., Kevin N., David N., Gustavo N., Christopher, Juan, Oscar, Eric, Luis, Ricardo y Armando N., quienes fueron acusados de estos 3 delitos. Cabe destacar que, bueno, pues los 10 hombres fueron detenidos en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de la Estanzuela, de este municipio de Teuchitlán, el pasado mes de septiembre, luego de enfrentarse a tiros con elementos de la Guardia Nacional que iban por la zona y de pronto fueron atacados a balazos, un enfrentamiento que los efectivos castrenses pudieron asegurar a estas 10 personas. Tras varios alegatos, luego de terminar con esta audiencia y, bueno, pues su posterior debate, ayer fueron justamente encontrados como culpables, y a partir de hoy, Ricardo, a las 9 de la mañana se inició ya con la audiencia para individualizar la sentencia, es decir, en las próximas horas o quizá en los próximos minutos estaremos conociendo cuál será la pena que el juez les impondrá como sentencia. Es una audiencia prolongada por el tema del número de detenidos. Hay que recordar que a cada uno se le interpondrá pues una pena específica en el caso de estas 10 personas, pero se espera que en los próximos minutos ya se pueda conocer pues cuántos años de cárcel habrán de purgar ya sentenciados y ahora sí encontrados como culpables. Insisto, son los únicos 10 detenidos por este tema del Rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, este sitio polémico donde pues todavía salta la interrogante si era o no un centro de inhumación y calcinación clandestina, versiones federales que luego contrastaron con las versiones estatales, pero sobre todo con las versiones de los colectivos, quienes siguen sin estar todavía de acuerdo con pues las declaraciones que dio el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y se siguen preguntando en dónde quedaron todas estas evidencias que ellos encontraron, como los pares de zapatos, algunos huesos calcinados, sitios donde se presume pues eran o fungían como hornos de cremación, pero finalmente, bueno, pues ya hay 10 responsables que ya fueron encontrados como culpables. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Culpables todos, Edgar, pero no van a recibir la misma condena.
No, la audiencia que se está celebrando a partir de hoy a las 9:30, se esperaba que empezaba a las 9:30 de la mañana y que sigue su curso en los juzgados de juicios federal, es justamente una audiencia de individualización de sentencia, es decir, cada uno seguramente recibirá pues alguna sentencia, se espera que ejemplar, pero no se espera que sea la misma para todos.
Y esto pues en lo que toca únicamente a estas personas relacionadas con el enfrentamiento de septiembre, las personas que han sido detenidas de manera posterior vinculadas como este caso, como el propio expresidente de Teuchitlán, pues es punto y aparte.
Sí, eso es punto y aparte. Eso es únicamente por el tema del enfrentamiento que fue lo que llevó a la localización del Rancho Izaguirre.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho este reporte, te mando un abrazo, mejórate.
Gracias, seguimos teniendo. pendientes, muy buen día.
Vale, gracias, es el reporte de Edgar Flores. Tenemos participación de parte de nuestro radio escuchas. Marta Preciado dice, quiero reportar que hay muchos baches en la carretera Guadalajara-Meca, que las autoridades se pongan a trabajar, porque en algunos casos, pues más que baches, ya terminan siendo prácticamente cráteres. Guadalupe Hernández dice que lleve a Nelly Castro que arregle los socavones, algo debe saber, sin duda, siendo en su momento asesora técnica del CIAPA, algo ha de entender del tema. Cristina Pérez dice, fuga de agua en la Colonia del Sol, está en la banqueta, el CIAPA, dice que es propiedad privada, no se hace cargo, es un predio que pertenece a Plaza La Perla. Entonces ya no la entendí, Cristina, o es de la plaza o es de la vía pública. Como sea, sí es importante que vaya el CIAPI, que revise pues a quién le corresponde, porque más allá de en quién recae la responsabilidad, tiene que hacerse algo con esta fuga de agua. Doroteo Molina dice, en Colonia, Avenida Alemania, hay un hoyo de más o menos metro y medio. Ahí dice Doroteo Molina, pues seguramente terminará haciéndose un socavón. Gracias también a Salvador de la Mora, quien reporta que en la calle Federico Ibarra, al dar la vuelta también Rafael Martínez, en la Colonia Jardines Alcalde, están abriéndose socavones que, si no se atienden, en algunos pocos días terminarán siendo de plano cavernas, dice Salvador de la Mora. Gracias. Jessica Jiménez reporta que a la altura de Plaza del Sol por López Mateos hay camiones podando árboles invadiendo dos carriles, pero lo peor es que están cortando troncos gruesos a una hora pico, poniendo en riesgo a todos los autos y a personas que están circulando por ahí. Son camiones particulares color rojo en un tramo bastante largo en el sentido de la Minerva hacia el sur, que entiendo pues es un servicio, yo no sé si contratado o concesionado a por parte del gobierno de Zapopan, pero efectivamente, bueno, los hemos visto realizar podas en distintos sitios, pero a esta hora, en López Mateos, más criterio, ¿no? Más criterio, creo que es lo menos estratégico que se pudieron haber encontrado. Así que, bueno, ahí está. Y pregunta a don José Hernández, ¿quién demanda al CIAPA o a Eli Castro por este escándalo al interior de este organismo intermunicipal? Hasta el momento, nadie. No hay una sola, denuncia. Hay una carpeta de investigación que abrió por oficio la Fiscalía Estatal Anticorrupción, es decir, cuando la Fiscalía Estatal Anticorrupción se entera de este caso a través de los medios de comunicación, dice, vamos a investigar, pero hasta hace algunos días, cuando platicábamos con el propio fiscal, nos decía, nadie ha presentado ninguna denuncia, nosotros lo estamos investigando porque estamos teniendo conocimiento de este tema, y ahí va, están haciendo lo propio, vamos a ver finalmente qué encuentran, si se puede o no, con base en esas pruebas, judicializar este tema y ver en qué queda este asunto. Pero por lo pronto, hasta donde entiendo, no hay una sola denuncia al respecto, sí una investigación abierta por oficio por parte de la propia Fiscalía Estatal Anticorrupción. Nos vamos, gracias en verdad por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia, ya que mañana a las 12:30 nos encontremos nuevamente.